Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en una edición más de su programa Cultivando Vida. El día de hoy agradecemos a Elia Macías en la subdirección regional, a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en asistencia de producción, Rogelio Cervantes en controles operativos para la transmisión de Facebook. Y pues para iniciar este programa voy a hacer una atenta invitación para que nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en lo que corresponde a Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM, en Instagram, arroba Radio UDG Autlán, o vía WhatsApp al teléfono 317-121-25. El día de hoy nos encontramos en los campos agrícolas de la zona de abastecimiento del Ingenio Melchor Ocampo, aquí en el municipio de Autlán. Y pues vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el cultivo de caña, pero con una alternativa para incrementar o mantener nuestros volúmenes de producción, pero obtener algún beneficio, ya sea desde el punto de vista económico o darle una mayor sustentabilidad al cultivo con la conservación de nuestros suelos en esta región y pues en toda. Hoy en día el problema que se está viendo, los costos de producción, lo que viene siendo la sustentabilidad en los diferentes cultivos, y pues necesitamos cuidar nuestras tierras. Estamos viviendo el cambio climático y pues esto es una realidad. Y para esto pues tenemos la presencia de la doctora Altagracia Reyes Castillo. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues aprovechando su estancia en estos días que anda por esta región, la verdad sí creo que es muy pertinente aprovechar su presencia. Gracias. Y que nos hable de un tema tan interesante en caña de azúcar.
Gracias, maestro Octavio, por la invitación.
Un bien gusto. Voy a hacer una breve presentación porque el tiempo de la radio es muy breve. Quisiera tener más tiempo, pero creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos que tenemos disponibles. La doctora Altagracia es originaria de Tecolutla, Veracruz. Ella estudió ingeniero agrónomo, fitotecnista en la Universidad Autónoma de Chapingo, de la cual egresó en el año 2007. Ahí mismo, en el Colegio de Posgraduados, obtuvo su maestría en el año del 2011. Dentro de su trabajos es precisamente recursos genéticos y productividad. También obtuvo en la Universidad de Concepción, y ella es doctora en ciencias de agronomía, precisamente en recursos genéticos y productividad. Sus líneas de investigación, su doctorado lo obtuvo en el año del 2019 en nuestro país de América del Sur, que corresponde en Chile, ¿sí? Su línea de investigación ha sido encaminada en los biofertilizantes, principalmente en rizobacterias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNIC, es candidato, y pues ha dirigido muchos trabajos, tesis, tanto de licenciatura como de agronomía. Actualmente labora en el INIFAP, Campo Experimental Tecomán, Colima, y su principal actividad es en el programa de investigación caña de azúcar, con el nombramiento de líder en el programa de investigación de caña de azúcar del INIFAP a nivel nacional, ¿sí? Y el proyecto se llama Proyecto Nacional de Producción de Semilla de Caña de Azúcar con Variedades Comerciales y Nuevos Híbridos mediante el establecimiento de semilleros de alta calidad. Doctora, bienvenida y esperemos que fluya esa información para que los radioescuchas y los que nos ven por Facebook pues tengan esta información de primera mano de la experta.
Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros pues es un placer estar aquí en Jalisco, en la zona de Autlán, y qué mejor venir a UDG, ¿verdad? A CUCSUR.
Bienvenida, doctora. Bueno, la primera pregunta obligada, me gustaría que nos dijera qué son esos biofertilizantes comparados con los fertilizantes tradicionales o químicos que estamos usando los agricultores hoy en día.
Claro, mire, hablar de biofertilizantes como tal, bueno, es un concepto que abarca aquel producto que sea producido a través de formas orgánicas, ya sean a través de residuos animales, extractos vegetales y o con microorganismos, ya sean hongos o bacterias, y que estos ayuden a la nutrición del cultivo y a la fertilidad del suelo, ¿sí? Al ciclaje como tal de nutrientes y le aportan. Pueden ser, como les decía, extractos vegetales, marinos, algunos también, de origen orgánico como tal. Nosotros, ya les mencionaba el maestro Octavio, mi especialidad es trabajar con rizobacterias como tal.
Bien. Simple y sencillamente para los que nos están viendo, completamente diferente a lo que viene siendo las compostas, ¿verdad? Es parte pues de una, sí, fertilización orgánica, pero esta es otra línea diferente, ¿verdad?
Claro, ahí hablaríamos de un término que a lo mejor abarcaría más, que sería un bioinsumo como tal, pero finalmente es una composta, es un residuo orgánico que también puede ser utilizado como un biofertilizante.
Correcto, bien. Bien, en este caso me gustaría, doctora, que nos compartiera qué beneficios tenemos desde el punto de vista el ir transitando al uso de esos biofertilizantes. Por un lado, su impacto en la producción, por otro lado, su impacto en la economía y principalmente, pues el más importante, ¿no? El beneficio que le estamos llevando a nuestros suelos.
Claro. Mire, hablar de biofertilizantes es importante para destacar esto, que es un complemento a la nutrición que lleva en cada cultivo, ¿sale? Es algo que nos va a ayudar a transitar para seguir manteniendo la calidad de nuestros suelos. Un biofertilizante como tal nos ayuda a mantener fertilidad y nutrición. Y en este caso, conservar la fertilidad del suelo, que a mediano y a largo plazo nos da beneficios al ambiente. Si lo vemos por el lado ambiental, nos va a conservar nuestro suelo y poder seguir dando esos beneficios como calidad de agua, mantener carbono, materia orgánica, y que usted como productor, su suelo, en lugar de durarle 5 o 10 años, pues le dure 15 o 20, ¿no? Eso sería de una manera simple. Ahora, el uso de biofertilizantes en México debe ser ya obligado. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país importador de fertilizantes químicos. El que el productor aprenda a producir o utilizar biofertilizantes le da una alternativa. Ya lo sufrimos ahí con pandemia, los altos costos de los fertilizantes químicos. Entonces, los biofertilizantes son una alternativa que complementan, que son una alternativa en costo también de producción. Y más atrás de los costos, nos ayudan a complementar la fertilización química, más allá del fertilizante químico, sino el proceso que tiene de contaminación, y no por el fertilizante químico como tal, sino por el mal uso de los fertilizantes químicos. De repente sobrefertilizamos y entonces vamos a tener contaminación de nuestros mantos acuíferos por nitrógeno, o de plano tenemos una nutrición o una fertilidad en nuestro suelo que nos vamos agotando esos fertilizantes, y entonces ya en lugar de tener un suelo vamos a tener un sustrato. Entonces los biofertilizantes ayudan a complementar y a que sea más equilibrada ese aporte al suelo como tal. Entonces, resumiendo, nos va a ayudar a mantener la fertilidad del suelo, es una alternativa a bajo costo, amigable con el ambiente, va a mantener calidad en el suelo, vamos a activar microorganismos, nos va a ayudar a no ser tan dependiente de los fertilizantes químicos y de las importaciones como tal. ¿Y qué otra cosa pudiera yo decirles? Aportar al medio ambiente como tal, al mediano y largo plazo como productores.
Bien. En lo personal me surge una pregunta. Definitivamente no podemos apartarnos de los procesos metodológicos pues previo a hacer una nutrición de cualquier cultivo, pues habrá que partir de un análisis de suelo, ver cuáles son esos aportes de macro y micronutrientes que están disponibles en el suelo y de ahí partir para hacer una buena nutrición. He leído un poquito y me he enterado de que el instituto, ¿sí?, lo que viene siendo el INIFAP, pues ha estado haciendo trabajos de investigación. Y en este caso me gustaría que compartiera en qué han consistido esos trabajos, cómo han validado ese uso de los biofertilizantes y pues también que nos comparta que esos biofertilizantes, pues igual que los fertilizantes químicos, pues están siendo elaborados por empresas, claro, que están pues en el mercado para su uso, pero ya con una nueva visión en cuanto a tratar de sustituir el uso excesivo de los fertilizantes químicos.
La pregunta es, ¿qué tanto hemos trabajado en el instituto? En
sí, IFA, por un lado, ¿y qué combinaciones dentro de esas investigaciones, sí, se han realizado y qué resultados han tenido?
Claro, mire, el uso de biofertilizantes en el instituto como tal ya tiene varios años. De hecho, hay un grupo consolidado como tal que ha ido trabajando esta línea desde el año 2012, más o menos 2011-2012. Los cultivos que más se han trabajado en investigación del INIFAP con biofertilizantes, pues es maíz, principalmente se ha evaluado en frijol, en jitomate, bueno, ahora estamos trabajando con caña de azúcar también. Se han tenido excelentes resultados donde se han mantenido los rendimientos como tal, y en el caso de caña de azúcar se puede lograr un incremento de hasta 20 o 30 toneladas por hectárea utilizando este tipo de productos, en complemento con un manejo integral de la fertilidad y la nutrición vegetal. Como decía hace un rato, usted hacía hincapié en que había que hacer un análisis para diagnosticar. Cabe destacar aquí, lo comento, de repente se pone uno nervioso frente a la cámara, lo comento, el uso de biofertilizantes no es ajeno a seguir utilizando un fertilizante químico, es un complemento. Y esto tampoco es ajeno a hacer un análisis de fertilidad de suelo. Se debe seguir trabajando el agrónomo en conjunto con el productor para hacer una recomendación integral, es decir, saber cuánto demanda el cultivo de nutrientes, cuánto nos aporta el suelo y cómo lo vamos a dar a la planta como tal, ¿no? A través de un fertilizante químico más un biofertilizante, ¿no? Con la aplicación de una composta, una lombricomposta más un microorganismo. No quiere decir que ahora que está en auge el uso de biofertilizantes, nos olvidemos de seguir haciendo un buen diagnóstico para aplicar un buen programa de fertilización. Esto es una ayuda a tu programa de fertilización que te va a ayudar como productor a mantener la fertilidad del suelo a mediano y a largo plazo, y que al menos te debe mantener los rendimientos que ya tienes con la fertilización convencional.
Bien, escuchamos muy a menudo tanto aspectos publicitarios de algunas casas comerciales que hay algunos microelementos. No vamos a entrar en ese rubro porque es algo muy complejo, pero sí me gustaría, doctora, que a ver si nos pudiera compartir más o menos el requerimiento que requiere, valga la redundancia, que necesita para producir una tonelada o bien en una hectárea de una fertilización de los macronutrientes. Me refiero a nitrógeno, fósforo y potasio. Okay. ¿Y cuál sería la fuente? Porque de igual manera, pues si hablamos de nitrógeno, usted sabe perfectamente, y ojalá y nos pudiera decir alguna diferencia, el por qué a veces se recomienda nitrato, ¿sí?, de amonio o sulfato. ¿Qué impacto o por qué? Si es que el suelo es ácido o es alcalino. Eso usted, a ver si nos lo puede compartir. O bien, lo que viene siendo la urea como tal, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene? Y es complicado, pero pues el agricultor es muy común que escucha, no, tienes que aplicarle tantos kilos de urea, tantos kilos de cloruro de potasio y tantos kilos de triple 17 y ya quedó, ¿sí?
Y ya quedó, listo. Sí, no, mire, más o menos, suponiendo que quieran ustedes tener un rendimiento aproximado de 180 toneladas, para eso nosotros estaríamos necesitando aproximadamente 250 unidades de nitrógeno, 130 unidades de fósforo y unas 250 unidades de potasio. Nosotros, como INIFAP, se sugiere un poquito más elevado el potasio. Nosotros estamos sugiriendo 250 unidades de potasio, ¿sí? Más o menos, si hiciéramos un ejemplo con urea, vamos a dar números gruesos, no traigo aquí la calculadora, pero serían más o menos unos 500 kilogramos de urea aproximadamente.
Por hectárea.
Por hectárea, si quisiéramos tener un rendimiento aproximado de 180 toneladas. Normalmente no hacemos esto de decir, se requiere tanto de tal fertilizante, ¿no? Siempre se trabajan sobre unidades, 250, 130, 250 de NPK. Y recuerden que esto es lo que, para esto hay que sacar cuánto extraer por tonelada, ya nomás ahí se dividen las unidades que les estoy mencionando entre 180. Sí. Pero recuerden que como productor se deben asesorar con su técnico inmediato para que se haga un análisis de suelo, porque su suelo como tal ya contiene nutrientes.
Ajá. Fíjese, por ejemplo, ahorita con esos datos que usted me da, nitrógeno y potasio son las mismas unidades, sí, 250.
250.
De fósforo es aproximadamente el 50%, 130 unidades. 130. Entonces son 125 unidades. Dependiendo de la fuente, pues habrá que arrastrar el lápiz y decir.
Es correcto.
Si la vía de el nutriente, ahí nos dice la fórmula urea que trae 46, entonces ya se dice, ok, tantos kilos me van a dar las unidades, que vienen siendo los kilos reales de nitrógeno que se están aplicando.
Es correcto, es correcto.
Bien.
Me decía que qué tanto se había evaluado. Suponiendo este ejemplo, donde yo les menciono 250 unidades de nitrógeno, más o menos 540 toneladas de, perdón, kilogramos de urea, cuando nosotros trabajamos biofertilizantes, ya con biofertilizantes formulados, por decirlo así, nosotros hemos hecho estudios en INIFAP donde podamos reducir la cantidad de fertilizante químico. Hemos probado reduciendo el 20, el 40, hasta el 50% de fertilización química, hablando de nitrógeno. Si usted va a poner en este caso 543 kilos de nitrógeno, pues reduciríamos el 20% de lo que va a aplicar, el 40 o el 60. Hemos tenido resultados favorables. Hasta, si usted quiere mantener la producción, puede quitar hasta un 20%, ¿ajá? Y podemos reducir hasta un 40%. Obviamente aquí entran otros componentes, que es el aporte de materia orgánica al suelo, porque yo les estoy hablando de estos biofertilizantes. Por ahí el maestro Octavio mencionaba, trabajo con rizobacterias. De los que yo les estoy hablando son biofertilizantes enriquecidos con bacterias que fijan nitrógeno, que solubilizan fósforo, solubilizan potasio, y de hongos como las micorrizas, que nos ayudan igual con fósforo, con nitrógeno y con carbono. Estos tipos de microorganismos trabajan a nivel de del suelo rizosférico, es decir, a nivel del suelito que está alrededor de la raíz. Entonces, para que estos microorganismos o pequeños bichitos trabajen, es importante que se quite un poquito del alimento que le estamos dando a la planta, y por ahí podríamos partir. A ustedes lo pueden ir haciendo la transición un 10, un 15, un 20%.
Bien.
Para que ustedes lo puedan checar.
En cuanto al suministro, al cultivo de estos biofertilizantes, ¿en qué etapa vegetativa o si hablamos de fecha, si es que es a la siembra, al cuánto tiempo de emergida o de nacimiento y al cuánto tiempo se aplican estos biofertilizantes y cómo es su presentación comercial?
Claro, perfecto.
Y cómo se aplican, si pueden ser al sistema de goteo, si puede ser vía foliar o al drains. Usted dígame cuál es la forma de aplicar estos productos.
Claro, hay varias formulaciones en el mercado, eso va a depender, ¿no? Hay granulados, hay líquidos, hay que vienen en polvo y hay que preparar. Una cosa muy importante es que usted debe de tener humedad en su suelo para cuando hagan esta aplicación de productos, y cosa muy importante, no hacerlo en altas temperaturas o con alta radiación. Eso es sumamente importante, y los implementos con los que lo vayan a aplicar, no hayan suministrado ningún tipo de fungicidas, ¿sí? Porque recuerden que estos son microorganismos vivos, y al ustedes poner o haber utilizado algún fungicida, ya sea biológico o químico, pues van a matar a estos microorganismos que vienen en estos productos. ¿Cómo se aplican? Se pueden aplicar en drains, si son granulados al fondo del surco, o como normalmente ustedes aplican su fertilizante químico, muy cerca a la zona de la raíz, puede ser en drains, y también pueden ser aplicados en su sistema de riego, quien tenga riego, riego por goteo, ¿no? En su fertirriego. Otra cosa importante, nosotros normalmente, o como lo he estado probando yo, lo hacemos al momento de la siembra, si estamos hablando de una siembra nueva de plantilla. Nosotros utilizamos preferentemente nosotros un granulado que tiramos a fondo de surco y volvemos a hacer una inoculación al mes y a los 2 meses. Prácticamente estamos manejando 3 aplicaciones. Pueden ustedes hacer una más, si ustedes así lo desean, en el quinto o sexto mes de la caña de azúcar. La aplicación en estas etapas tempranas nos va a asegurar la brotación y el amacollamiento como tal. Después no hay que descuidar la fertilización química para precisamente, si logramos mayor brotación y mayor número de tallos, asegurar el peso de estos como tal con una buena complemento de fertilización química. Recuerden que es un apoyo. Para lograr hacer una transición agroecológica o sustituir mayor la cantidad de fertilizante químico, es un proceso largo y hay que apoyarse mucho con el aporte de residuos orgánicos al suelo, compostas, lombricompostas, etc. ¿Sí?
Una pregunta desde el punto de vista Carvec, desde el punto de vista industrial.
Okay.
La cosecha de la caña, a final de cuentas, pues son toneladas, pero es importante sus grados Brix.
Claro, ¿sí? Claro, sí.
Sin ser experto en la materia, he escuchado que el elemento que influye bastante para esa producción de azúcares es el potasio. En este caso, de acuerdo a los estudios, ¿sí?, también la aportación del potasio, ¿se ve modificada, así se sacrifica el 20% o el 40%, o las unidades de potasio hay que permanecerlas y las únicas que hay que modificar a la baja es el nitrógeno y el fósforo?
Mire, nosotros en los experimentos que hemos hecho con INIFAP hemos trabajado los 3 elementos, NPK. Este tipo de microorganismos como tal también son como conocidos como rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, o bacterias promotoras del crecimiento vegetal, o microorganismos promotores del crecimiento vegetal. No es un microorganismo que haga solo una función como tal, hacen varias funciones, y además algunos de estos producen hormonas que estimulan crecimiento. Para el caso de potasio, nosotros es lo que validamos en los productos, también ayudan a solubilizar potasio. Este tipo de microorganismos fijan nitrógeno de la atmósfera, solubilizan fósforo y también solubilizan potasio. Algunos de ellos, no todos, también pueden ayudarte a hacerte tipo descomponedor. No todos. Entonces sí debería haber una disminución, hablando de los tres elementos.
Correcto. ¿Ah?
Como tal, para que estos puedan hacer, por ahí una palabrita que les voy a mencionar, simbiosis como tal con la planta, es decir, que trabaje en equipo la planta y el microorganismo.
Correcto.
Ajá. Es como un noviazgo. La plantita no le va a cerrar el ojito al microorganismo si no siente la necesidad. Entonces es una estimulación como tal para que pueda suceder.
Bien, en cuanto a las precipitaciones, dado que el cultivo de caña es de los que requieren un mayor porcentaje o mayor lluvia o mayor humedad, ¿qué tanto impacta el hecho de que cuando se está utilizando la nutrición, pues que las condiciones climáticas se vean favorables? ¿Por qué digo esto? Estamos viviendo épocas de poca precipitación y pues la producción nacional en esta zafra que se está realizando a nivel nacional, el rendimiento se fue a la baja, ¿sí? ¿Nos puede decir algo precisamente ese requerimiento hídrico que tiene el cultivo de caña?
Ligado a los biofertilizantes, ¿cierto?
A cualquier nutrición,
¿verdad? Claro, mire, sobre el elemento antes de la nutrición es el agua.
Así es.
O sea, es básico. Finalmente, el uso de, bueno, si hablamos de eficiencia de agua, entonces tendríamos que recurrir a un fertirriego, a un riego por goteo, que te va a trabajar el agua de una forma más eficiente. La aplicación de los productos también va a ser más eficiente. Y resaltando, también en IFAB trabaja tecnología fertirriego como tal para hacer el uso más efectivo tanto en dosificación del fertilizante como en el uso adecuado del agua como tal. Pero si hablamos de biofertilizantes y que nos pudieran apoyar al cultivo como tal ante esta escasez o estrés por sequía que sufra la caña de azúcar, este tipo de microorganismos, como les mencionaba, yo hablo la parte de nutrición como tal, pero también producen hormonas que nos ayudan a tolerar este tipo de estrés con la planta. ¿Eh? Pueden hacerlas un poco más tolerantes al estrés por sequía, al estrés por temperatura. Y la ventaja de esto, que a lo mejor no lo he mencionado, es que este tipo de microorganismos existen en la naturaleza como tal. No son propiedad de alguien. Sí, la cepa bacteriana que ya registró la empresa como tal, ¿no? Pero están ahí, en nuestro suelo, están ahí en el cultivo, etcétera.
En el entorno y en el
entorno
ecosistema,
como tal. ¿No? Es algo que ahora sí que el humano está aprovechando para poder potencializar lo que ya hace el microorganismo como tal y poderlo emplear en la agricultura.
Doctora, ajá, tenemos un minuto, ¿alguna recomendación ya para terminar el programa?
Se me fue súper rápido, me ganaron los nervios al inicio. Miren, recomendarles que no tengan miedo de utilizar los biofertilizantes y recordarle al productor que es el mayor experimentador. No hay como que ustedes prueben en 2-3 surquitos, cada vez que ustedes tengan o quieran aplicar un biofertilizante, lo prueben. No se les olvide que ahí tiene que tener humedad el suelo, no aplicarlos en horas con altas temperaturas y radiación. Y que siempre sigan haciendo mano de su recomendación en base a un análisis, ¿sí? No nada más bajar por bajar la dosis de fertilización química.
Bien, pues en la conducción su servidor Octavio Godoy Pelayo, en la subdirección regional a la licenciada Ela Macías, en producción Silvestre Canil, en asistencia de producción Andrea Díaz y en operación técnica y transmisión de vía Facebook Rogelio Cervantes. Nos veremos la próxima edición y muchísimas gracias, doctora.
Gracias, maestro Octavio. Adiós.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.